Perra Vida, temporada 2026, episodio 27. Sean bienvenidos a Mi Perra Vida. El relato que comencé hace dos semanas se está alargando demasiado y creo que se va a alargar bastante, así que continuamos con la tercera parte de Doctor Nómada. Bienvenidos. El tráfico de la ciudad era particularmente denso. Hacia donde volteara, las calles y avenidas eran un estacionamiento. Pensé que eso me tenía con una sensación atípica de cansancio y malestar general. Me esforzaba mucho para mantenerme atento a la videollamada que hacía regularmente de camino a casa y que, por lo visto, todos hacían antes de llegar a sus hogares. Al terminar, aún faltaba para llegar a mi destino. Me recosté en el asiento trasero y no supe en qué momento me acomodé en posición fetal y cerré los ojos. Soñaba que era un protagonista algo parecido a la serie de Juego de Tronos, pero en la irracionalidad propia de ese mundo imaginario, al correr a través del bosque caí en una trampa para osos. Mi tobillo sangraba profusamente y escuchaba caballos jadeando acercándose. A cada intento por escapar, los dientes afilados se clavaban profundamente en el hueso que iba cediendo a cada intento. Varios jinetes me rodearon, sin mediación de ningún tipo. Uno de ellos, vestido totalmente de negro y sin rostro, sacaba una lanza de su espalda y la enterraba en mi abdomen. Mientras la machacaba con furia contra el suelo, el dolor me invadía y me hacía temblar, deseando que todo terminara. Mi nuevo chofer me despertó preguntando si me encontraba bien. Estaba empapado en sudor y temblando por un frío intenso. Instintivamente me toqué el abdomen y vi que no había pasado nada, todo había sido una pesadilla. Al bajar de la camioneta, las fuerzas me fallaron. Por nada caigo en el suelo. Me quedé unos segundos apoyado en el asiento con la puerta abierta. No sabía qué me pasaba. Le dije al chofer que no se preocupara y con todas mis fuerzas logré que las piernas dejaran de temblar. Llegué al ascensor y mientras subía al penthouse me comenzó a molestar el abdomen, pero cuando logré acomodarme en el sillón de la sala sentía que algo taladraba mis intestinos. El departamento estaba solo. Mi pareja se había ido de vacaciones a la playa con sus amigas. Fue su regalo de cumpleaños. No sabía a quién acudir. El dolor y el temblor iban en aumento. Lo que menos pensé que ocurriera se manifestó. En medio de mi infierno, de manera súbita, mi abdomen se infló como nunca y ruidos de agua corriendo me avisaban que debía ir al sanitario. Tomé aire y todas mis fuerzas para levantarme, pero había sido demasiado tarde. El accidente ya había ocurrido. Ya en pie me esforcé en caminar por el pasillo, apoyado en la pared. Apenas había avanzado unos pasos y el dolor apretó con más fuerza. Me tuve que sentar en el suelo. El ruido metálico en el vientre me volvió a recorrer. Otro accidente ocurrió. Lo último que recuerdo es el suelo de mármol en el que mis miasmas se escurrían con sangre llegando hasta mis tobillos. Al intentar abrir los ojos, de lo primero que me percaté es que un tubo invadía mi boca y rasgaba mi garganta. El monitor sobre mi cabeza se aceleró y una alarma comenzó a sonar repetidamente. No pude abrir los ojos, estaban sellados. Una voz dulce y tranquilizadora se escuchaba alrededor. Sin saber exactamente de dónde provenía, intentaba tranquilizarme. Me explicaba por qué habían tenido que cerrar mis ojos con cinta adhesiva y por qué un tubo estaba dándole aire a mis pulmones. En los minutos que parecieron horas, logré entender que estaba en terapia intensiva. La voz era de la IA de monitoreo de esa área, la cual me explicó lo ocurrido. Una úlcera intestinal se perforó, ocasionando que la sangre llenara mi abdomen hasta casi vaciarme. Igualmente me indicó el tratamiento instituido, quitarme parte del estómago y el intestino. Finalmente, me explicó todo lo que tenía que hacer al momento de retirarme el tubo que me ventilaba. Me parecía escuchar las animaciones de la pantalla del avión con las indicaciones ante una emergencia. Todo era claro, congruente, pero parecía irreal. Llegó alguien que nunca supe quién fue. Retiró las telas adhesivas que mantenían mis párpados cerrados y la luz del cuarto, aunque tenue, dolía. No lograba enfocar nada. Ahora sí, una voz humana me pidió que siguiera las instrucciones que había recibido, porque retiraría el tubo de mi garganta. Sentí algo desinflarse en mi cuello. Tras ese segundo de alivio, el dolor, como el de una sierra, se extendió desde mi pecho hasta la boca. El tubo se despegaba dolorosamente. Unas lágrimas se me escaparon mientras el aire del ambiente ardía y quemaba en su trayecto hasta mis pulmones. Tras 2 segundos de silencio, la persona se alejó. La voz que invadía la habitación continuaba con su letanía acerca de mi estado de salud. Durante los siguientes días solo entraba una persona que me ayudaba a comer y bañarme. Le preguntaba sobre mi estado, pero desconocía absolutamente todo de mi caso. Había sido contratada para limpiar pacientes. Le pedí que por favor le avisara al médico quién era yo, que deseaba saber qué estaba sucediendo. La mujer me preguntó asombrada si la IA no me había explicado todo eso, porque desde que ella había llegado, nunca había visto un médico en esa área. Se ofreció a transmitir mi petición a las otras personas que aún trabajaban en esa zona, alguna enfermera, un camillero, un fisioterapeuta, quienes también acudían unos pocos minutos cada día para moverme, hacer curaciones en la herida, moverme al sillón o ponerme a hacer algunos ejercicios de movilidad. Recordé que esas funciones no pudieron ser sustituidas por robots de asistencia, pero actuaban eficazmente como una cadena de producción. Seguían las instrucciones de la pantalla que les colgaba del cuello, sin cuestionarse ni saber nada de los pacientes. Sabían que la IA estaba a cargo de esas decisiones. Después de ir mejorando, tras varias semanas, una especie de administrador vino a explicarme que se había determinado mi alta. También que la cuenta había sido saldada por los jefes de mis jefes. Y me ofreció apoyo para que me llevaran a mi departamento, ya que el teléfono de contacto de mi pareja nunca respondió. Mientras la sirena de la ambulancia recorría las calles de la ciudad, yo hurgaba en mis pensamientos sobre lo que ocurriría llegando a casa. Al abrir la puerta, odié tener la razón. Ella me había dejado. No había señal de su existencia. Me senté con dificultad en la sala y le pedí a la IA que actualizara mis pendientes de las últimas semanas. Cientos de cadenas de correo, cancelación de reuniones y únicamente una carta del consejo directivo que lamentaba profundamente lo ocurrido, e indicaban que deseaban verme personalmente en cuanto estuviera preparado.